ciudadanía empezará a tomarse esto en serio cuando abra el grifo y no haya agua. Ahora el mensaje que lanzo es: no podemos consentir que esto suceda. Vamos a reaccionar antes. Pero reaccionar antes significa que tenemos que asimilar y asumir que tiene que haber un decrecimiento global. Es que no podemos seguir creciendo eternamente porque es inviable. Inviable. No podemos seguir creciendo. Tenemos que decrecer. Y el decrecer, ya sabemos lo que significa, que baja tu calidad de vida.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad, con Sergio Fernández.
Bueno, muchas veces el perfil de Twitter de una persona dice mucho de lo que, cómo se quiere presentar, o es un poco como su carta de presentación. En este caso, se define como periodista, escritor, humorista, futbolista, pero a mí me falta algo, que quizá es un poco lo que queremos trasladar o que queremos comentar en este podcast.
Modelo.
También va por ahí. Millonario, millonario.
Fui modelo de, con 18 y 19 años, fui modelo en una revista de relojería y solo se me veía la muñeca. Que lo sepas.
Yo tiro más por el tema medioambiental. Eres un concienciado medioambiental. No lo pones en tu carta de presentación de Twitter, que es un poco a lo que la gente se asoma, pero queremos un poquito hablar contigo, Juan Luis, bienvenido a Naturalmente, bienvenido al podcast de la Fundación Biodiversidad. Es un lujo tenerte en estos primeros episodios, en este nuevo proyecto que empezamos desde la Fundación. Y te quería mostrar, hombre, te conocemos todos mucho de tu época, lógicamente, de Goma Espuma, de tu faceta como humorista, como periodista, como político, podríamos decir, también.
Sí, en su momento, sí.
En su momento,
pero... Bueno, yo creo que todo el mundo es político, incluso los que dicen que son apolíticos, porque desde el momento en que tú abres los ojos y te pones de pie en tu cama, o en tu habitación, te levantas de la cama, ya estás haciendo política, quieras o no, tú mismo.
¿Tu concienciación medioambiental viene de tu pasión por el submarinismo o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver. Yo creo que sí, simplemente el ser realista y el ser y el ir por la vida con los ojos y las orejas abiertos. Si tú no eres una persona insensible, tú te das cuenta de lo que hay. Y no hablo ya del cambio climático, hablo de lo que te rodea, de la vida en general. Y simplemente es tener una cierta sensibilidad con respecto a eso, al mundo que te rodea. Entonces, si tú no cuidas tu casa, pues la casa se te viene abajo, ¿no?
¿Y cómo es esa sensibilidad tuya? O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué habéis hecho en tu día a día?
Bueno, nosotros, fíjate, desde el punto de vista profesional, ya en Goma Espuma, que nosotros utilizábamos el humor como un vehículo para contar otras cosas, ¿no? Para contar lo que contaban todos los programas informativos o contenedores, ¿no? Pero fíjate, en aquella época, cuando nadie todavía había puesto los ojos en la información medioambiental, nosotros ya teníamos una sección de medio ambiente. Que si no me acuerdo cómo se llamaba, Goma Espuma con Tartera, porque lo que hacíamos era como que salíamos al campo, hacíamos que salíamos al campo y tal, y ya teníamos una sección que nos dedicábamos a la información medioambiental y a las entrevistas y reportajes sobre la biodiversidad y el medio ambiente. En aquel momento ya, ¿no?
Eso significa... ¿Y os tomaban en serio en aquel momento?
Sí, vamos a ver, lo bueno de Goma Espuma es que aunque utilizábamos el humor, siempre tuvimos mucha credibilidad.
Juan Luis Cano nació en 1960 en un conocido barrio de Madrid, Carabanchel. Estudió periodismo y triunfó como copresentador junto a Guillermo Fesser del programa Goma Espuma, un espacio de humor que se emitió en distintas emisoras de radio entre 1980 y 2007. Un medio al que ha seguido vinculado con programas como Ya Veremos en M80 o Las Piernas No Son del Cuerpo en Melodía FM, y que también da nombre a uno de sus libros. Su faceta de autor nos ofrece humor, biografía y novela con títulos como Pasa un torero, La funeraria o Cartas de vuelta.
Porque no frivolizábamos el mensaje. O sea, una cosa es que tú lo des de una manera amena, divertida. Es como si dijéramos el azucarillo de Mary Poppins, ¿no? Es el azucarillo que te hace que te sea más dulce lo que te cuento, pero no estoy distorsionando el mensaje que te estoy dando. Eso era Goma Espuma realmente, ¿no? Te sacaba una sonrisa, pero además te estaba contando algo, ¿no? No, que va todo lo contrario. Y ya en aquella época, pues las las asociaciones medioambientales y la gente que tenía un poco de sensibilidad con ese aspecto ya se ponía en contacto con nosotros, ya sabían que tenían unos aliados. Y luego, claro, evidentemente eso lo llevaba a mi vida personal, porque Goma Espuma no era otra cosa más que el escaparate en el que Guillermo y yo mostrábamos nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar, ¿no?
Decías que no frivolizaba, ¿y se frivoliza ahora con el mensaje del medio ambiente?
Bueno, ahora más que frivolizarse es que se utiliza, ¿no? No solamente con el medio ambiente, sino en general. Yo creo que los medios de comunicación, la sociedad en general, está pasando una crisis ética, en la que da igual el mensaje que se lance, sea verdad o mentira, en tanto en cuanto te sirva para conseguir un determinado objetivo, sea el que sea, un objetivo bastardo o un objetivo leal. Pero creo que estamos atravesando una crisis en la comunicación, porque estamos atravesando una crisis social. Una crisis social, una crisis medioambiental, una crisis mediática, una crisis política, y estamos en el momento de crisis. Todas las crisis implican un cambio, o mejor dicho, vienen motivadas porque hay un cambio en ciernes, y yo lo que espero es que ese cambio sea para bien y que la humanidad sepa evolucionar, cosa que dudo.
Claro, esto iba a decir, no es fácil, pero ¿cuál crees tú que es la herramienta o el vehículo? ¿Cómo podemos hacer que la ciudadanía, que la sociedad, de verdad, yo sí creo que está más concienciada, lógicamente, que hace 10 años, pero ¿cómo conseguimos que de verdad tome riendas en el asunto?
Pues mira, yo soy optimista por naturaleza, con lo cual en el aspecto medioambiental, soy pesimista. Soy pesimista por lo siguiente. Tristemente, creo que quienes de verdad tienen la sartén por el mango en el tema del cambio de hábitos, los que podrían hacer que el cambio, porque esto no, o sea, el cambio climático pasa por un cambio de hábitos absoluto. O sea, no hay otra solución.
Completamente.
No hay otra solución. Otra manera de vivir, otra manera de consumir. Quienes de verdad podrían hacerlo, se la sopla. Se la sopla. Políticos y grandes empresas. Les da igual, porque tienen otros objetivos, que son objetivos cortoplacistas y objetivos económicos inmediatos. O sea, tú no le vas a hacer cambiar una gasificadora o a una compañía de petróleo que cambie sus objetivos a corto, porque viven de eso y los accionistas les interesa que a final de año les den su pastita. Empezando por ahí. Y luego, la ciudadanía, tristemente, en todo el mundo, quitando unos pocos que siempre existen en todos los ámbitos, no solamente en el medioambiental, que son los activistas, quienes no son activistas solamente reaccionan cuando les afecta directamente a ellos y de manera rotunda. Es muy difícil que un movimiento ciudadano se ponga en movimiento, valga la redundancia, si no está con el agua al cuello. Entonces yo creo que la ciudadanía empezará a tomarse esto en serio cuando abra el grifo y no haya agua.
Pero no podemos avanzar tampoco con un mensaje pesimista.
Es no, complicado. Yo no estoy lanzando un mensaje pesimista. Yo estoy analizando la realidad. Ahora, el mensaje que lanzo es, señores, no podemos hacer esto. O sea, yo estoy haciendo un análisis de cómo veo la situación. Ahora, el mensaje que lanzo es, no podemos consentir que esto suceda. Vamos a reaccionar antes. Pero reaccionar antes significa que tenemos que asimilar y asumir que tiene que haber un decrecimiento global. Es que no podemos seguir creciendo eternamente, porque es inviable. Inviable. No podemos seguir creciendo. Tenemos que decrecer. Y el decrecer, ya sabemos lo que significa, que baja tu calidad de vida. Entonces, y eso tenemos que asumirlo clarísimamente. Y en este caso, la globalización se ha comprobado que para determinadas cosas ha sido estupendo, pero para otras muchas ha sido un gran problema para este planeta. O sea, el que tú te comas aquí una piña de Perú, eso es un drama para el medio ambiente. Un drama, porque lo que esa piña ha contaminado, la huella de carbono que ha dejado, es brutal. Eso multiplícalo por todo el mundo y por todas las cosas de la existencia.
Por volver a tu época que decías de Goma Espuma, de cuando tratabais ya los temas medioambientales, nos remontamos a los inicios de Goma Espuma, o que todavía a día de hoy se consume, ¿eh? O sea, Goma Espuma, hay otras generaciones que, aunque no estéis ya en el aire, por así decirlo, se consumen a través de YouTube, de Internet, lo que sea. Pero por ponernos un poco en comparación, ¿Cómo veías que estaba el panorama medioambiental? Ya no hablo política empresarialmente. Mm. ¿Cómo estaba el medioambiente, la biodiversidad en aquella etapa, en aquella época? ¿Cómo la ves ahora?
Bueno,
¿Hemos cambiado mucho para bien, para mal? ¿Qué ha cambiado, qué ha mejorado?
Bueno, hay más concienciación, efectivamente, como tú has dicho. Hay más sensibilidad con el tema porque estamos peor, sencillamente. Entonces, cuando algo te aprieta, pues es cuando te empiezas a dar cuenta. En aquella época es que ni te lo planteabas. No, o sea, la gente no se lo planteaba. O sea, cuando yo estaba en la universidad, el tema medioambiental es que ni existía. O sea, estábamos en otro rollo, el rollo político, el cambio, la transición, la música. El tema medioambiental ni siquiera estaba en las agendas de nadie.
Bueno, ya es un avance grande que esté ahora en las agendas y en las cabezas de todo el mundo.
Por supuestísimo que sí. Lo que pasa es que también es cierto que empieza a preocupar porque empieza a haber síntomas de que esto se nos va de las manos. Pero sí, sí, efectivamente, ahora hay muchísima más gente concienciada y el tema de medio ambiente, si tú no estás al cabo de la calle con el medio ambiente, no estás en la vida, ahí, empresarialmente y políticamente igual.
Como periodista, ¿crees que el auge o el estar ahora tan en contacto con las redes sociales ha ayudado o
sí,
no ha ayudado a esa concienciación?
Por supuestísimo que ayuda mucho. Las redes sociales tienen sus cosas negativas, pero tienen muchísimo de positivo, y es llegar a lugares y a personas que de otra manera sería imposible llegar. Las publicaciones, los programas suelen ser para convencidos. Que yo sabes que eso toda la vida he luchado para que eso no sea así, pero efectivamente los programas de un contenido X, el que sea, de literatura, de pintura, de música, de medio ambiente, de política, no sé qué, suelen ser para convencidos, van los que lo buscan, pero las redes sociales lo que hacen precisamente es ampliar ese universo y que el contenido llegue aunque tú no lo busques, y eso claro que ayuda, por supuesto, pero también ayuda a los malos.
Es que para quien no lo sepa, Juan Luis Cano es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad, lleva años dando la matraca con
sí,
que hay que salir de los convencidos.
Soy muy pesado, ¿eh? ¿Verdad? No, es que vamos a ver, los convencidos ya son convencidos. Entonces yo no te tengo que lanzar a ti un mensaje porque tú vas a venir a buscarlo. Yo lo que tengo que intentar es llamar la atención de las personas a las que esto se la trae floja. Ese es el reto. Entonces yo siempre he dicho, para poder conseguir eso, ¿qué tienes que hacer? Evidentemente, envolver el mensaje de algo, de alguna manera, que a esa persona le llame la atención. Y luego ya le das el contenido. Pero antes le tienes que llamar la atención de alguna manera.
¿Algún ejemplo o algo que te guste especialmente, ya no en redes sociales, de cómo lo está haciendo, cómo lo está comunicando, por traerlo un poco al terreno de la
comunicación? Pues mira, la Fundación Biodiversidad, que sabes que he dado muchísima caña...
Esto no estaba preparado, ¿eh?
No. En Twitter, por ejemplo, creo que ha habido un avance brutal. Creo que lo estáis haciendo fenomenal. Estáis colgando cosas muy divertidas y muy interesantes.
De hecho, hasta las retuiteas a veces.
Claro. No, siempre que me pillan. Y claro, eso es fantástico. Eso es fantástico, se está haciendo muy bien eso. Yo echo de menos en las televisiones, en las plataformas y tal, porque ahora te encuentras bastante más programas. Mira, yo me acuerdo que fui hace como 7, 8 años, 10 quizá, con un proyecto de un programa para dar a conocer la biodiversidad de España, a una televisión de aquí, de este país nuestro, que no te voy a decir cuál es, pero tiene un 6. Y... me dijeron, es que estos temas no le interesan a nadie. Estos temas no le interesan a nadie. Y era un programa, además, con humor, muy divertido y tal, en el que, bueno, dábamos un poco a conocer. No me hicieron ni caso. Entonces, ahora me gustaría haber grabado aquella...
Eso te iba a decir, ¿ahora te lo
reunión?
¿Comprarían eso?
Pues no lo sé, pero desde luego le prestarían más atención, evidentemente.
Porque sí es verdad que poco a poco, hablando de plataforma de televisión, tú mismo le decías que ya se van encontrando cosas. Yo creo que sí se está apostando cada vez más. Cuesta,
claro.
Porque no,
sí, cuesta.
No es un contenido que localices fácilmente y que por el que se apueste fácilmente. Pero ya va teniendo su encaje dentro de las parrillas de televisión o de radio.
Sí.
Igual radio es más complicado.
Pero
televisión
que no es más complicado.
Es más complicado encontrarlo. No digo hacerlo.
Ah, eso sí. Vamos a hacerlo siempre es difícil, ¿no? Hacer cualquier cosa bien en cualquier ámbito siempre es difícil. Pero la radio tiene algo que que es una ventaja frente a los medios audiovisuales, que es que puede jugar con la imaginación.
La inmediatez.
No, y la imaginación. O sea, yo puedo estar haciendo que tú te creas que yo estoy ahora mismo en la cima del Everest, y en la tele, si no estás en la cima del Everest, no lo puedes decir. Pero en la radio sí. Lo que pasa es que no se utiliza. O sea, la radio, desde hace muchos años ya, se ha convertido en un medio de comunicación en que solo hay gente que habla. Que esto puede parecer una incongruencia, pero no lo es. En la radio tú coges cualquier parrilla de cualquier emisora, de cualquier sitio, y todo es gente hablando. Y bueno, ¿y dónde está el espectáculo? ¿Dónde está la imaginación? ¿Dónde está el jugar con...?
El entretenimiento.
Claro, no, pero ya no solamente el entretenimiento, lo que yo te estoy diciendo, la imaginación.
El llevarte a un lugar donde...
Claro, mira, yo en el último programa que he estado haciendo, que lo he dejado hace 2 años, un día, duraba 3 horas, era el fin de semana, sábado y domingo por la mañana, y entonces un día hice que la audiencia se creyera que había entrado porque iba gente a vernos allí en el estudio y tal, de vez en cuando. Y entonces yo hice durante 3 horas que la gente creyera que había entrado un oyente con un tigre. Con un tigre. Y durante 3 horas, ¿eh? Entonces, claro, yo a todos los que entraban, a los invitados, a todos se lo decía. Hubo un invitado que incluso dijo que él se iba. O sea, todo ficcionado, claro. Hubo otro que entró, que después de entrar al estudio, en la entrevista se la hicimos por teléfono desde fuera. No, por supuesto, no metí rugido, sino que era todo ronroneos así.
Bueno, para crear más misterio.
Hablamos entrevistamos a la chica que se suponía que había ido con el tigre, que era la productora nuestra, Natalia. Bueno, fue brutal. Y acabo el programa y me llama el director de la emisora. Y me dice, Juan Luis, tío, ¿me quieres decir cómo has conseguido
que la gente
que dejen pasar un tigre al estudio? Y le dije, pero tronco,
¿de verdad te lo has creído?
¿De verdad te lo has creído? Eso es radio. Eso es radio. Eso es jugar con la imaginación de la gente. Pero ahora la gente solo habla en la radio. Yo lo echo un poco de menos. Y se podrían hacer programas medioambientales de esa manera.
Eso te iba a preguntar, si quizá en el sector medioambiental es algo que podría encajar.
Vamos, estoy completamente convencido. Ahora dime una parrilla que acepte eso.
Claro,
aunque, decir, sí, bueno, sí. Estamos hablando de radio generalistas, pero también se pueden hacer podcasts, ¿no? El problema de los podcasts, ¿cuál es? Mira, es el país del mundo donde se producen más podcasts. Hay unos 300.000 podcasts nuevos cada día.
Bueno, está bien que lo digas en este que está arrancando.
No, pero en este es de los buenos. No, lo que te quiero decir es que hay un consumo de podcast brutal. Brutal, consumo.
Pero
eso es muy bueno.
Claro.
Claro, eso es muy bueno. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Porque, claro, la gente que se dedica a los medios de comunicación, los periodistas, la gente y tal, también come. Entonces, una cosa es que el portero de mi casa, por afición, haga un podcast en su casa, cosa que me parece estupendo y está fenomenal, pero luego tiene que haber profesionales y los profesionales tienen que cobrar.
Y que el podcast y que el podcast de la Fundación Biodiversidad es un podcast de calidad, pero los hay que no tendrán igual... Es lo que tú dices, que cualquiera igual ahora se pone a hacer un podcast,
sí, bueno,
y a la hora de consumir... Yo también, como consumidor de podcast, hay veces que lo oyes y dice... No está bien técnicamente,
claro,
no
es
está
que mira,
logrado, no está...
Mira, el tener harina, levadura... agua y sal no te hace panadero, ¿vale? Pues por eso te digo, los panaderos tienen derecho a que su pan se coma y se pague. Ese es el problema, ¿no? Que cuando hay tantísimo, yo creo que también estamos un poco en la burbuja del podcast, ¿no? En este país somos un poco de arrancada de caballo, parada de burro, ¿no? Uh-huh. De repente vengo, ¡oh, todo el mundo podcast! ¡Oh, todo
lo
mundo,
que está de moda!
Todo el mundo. Entonces, claro, al final el consumo de ese producto va dejando a cada uno su sitio. Lo que funciona, lo bueno funciona, y lo bueno no funciona.
Bueno, pues esperemos que este podcast naturalmente funcione.
Vamos, eso ya te lo digo yo. Eso ya te lo digo yo.
Seguro que estando tú entre los invitados va a funcionar.
Vamos, esto funciona y si no, a hostias.
Vamos a retomar algo de lo que hablábamos al principio, de tu pasión por el submarinismo. Que bueno, el que no sepa la historia de cómo descubriste el submarinismo, es buen momento también para contarla. Que creo que viene de algún viaje tuyo por Cuba.
Sí.
¿Qué es lo que ves o qué es lo que te llama la atención cuando te sumerges? O cuéntanos un poco dónde ha sido la última vez que has estado, qué ves, qué puedes comparar.
Bueno, cuando he estado hace 15 días, estuve en Madeira, me ha decepcionado bastante.
¿Ya habías estado?
No, Madeira no había estado. Y bueno, lo que veo, o sea, una cosa es la sensación personal, es decir, yo cuando me sumerjo soy feliz. Creo que el bucear, el flotar, cuando tienes un buen nivel de flotabilidad, de buceo, o sea, cuando controlas, es lo más parecido a volar. Mucho más que el tirarte desde paracaídas o ir en, es lo más parecido a volar, porque realmente vuelas, tú controlas, vas despacio, vas deprisa. Es impresionante. Eso y te da una paz impresionante. Y luego a nivel de lo que ves o lo que he visto, cómo he visto evolucionar los fondos, yo he buceado por todo el mundo. Es una de mis grandes pasiones, entonces siempre que puedo intento descubrir nuevos fondos, ¿no? Nuevos. He visto un deterioro muy importante.
¿En todos en general?
Sí, en casi todos. Ya no te hablo de corales que se están muriendo, que eso es verdad, pero por ejemplo, curiosamente en Australia la Gran Barrera está creciendo, una cosa muy extraña.
De especies que antes veías ya no ves.
No, está creciendo el coral.
No, digo, aparte del coral, digo que decías.
Claro,
que,
de especies.
De especies que antes veías y ahora ya no las ves.
Especies. Y ya no solamente la variedad, sino la cantidad. Es que no hay. O sea, es que tú. Y ya no te digo nada del Mediterráneo. Yo que cuando era chavalín te hablo con 14, 15 años, 13, aquí en el Mediterráneo yo hacía pesca submarina. Como todos los chavales en la playa
en
de aquel entonces, sí, en la Torre de la Horadada, un sitio que se llama La Cola del Caballo, bajábamos ahí con los fusiles. Oye, en cada hueco había un mero. O había cantidad de pulpos, había magres, había de todo, era espectacular. Bueno, te metes y no hay nada. Pero cuando te digo nada, es nada. Es que no hay nada. Es impresionante. Y eso da muchísima pena.
Naciones Unidas considera la actual contaminación del planeta causada por el plástico como una crisis mundial y propone reducir la producción mundial de plástico y de residuos plásticos. Especialmente grave es la situación en el océano. El plástico es la fracción más grande, dañina y persistente de los desechos marinos y representa al menos el 85% del total de esos desperdicios. Se espera que en 2040 los volúmenes de este material que se viertan al mar alcancen los 37 millones de toneladas al año. Todas las especies marinas se enfrentan a riesgos de intoxicación, trastornos del comportamiento, inanición y asfixia. Según diversos estudios, en el mar Mediterráneo hay hasta 134 especies de peces, tortugas marinas, mamíferos y aves amenazadas por la ingesta de plástico.
Y eso que el mar, en cuanto le dejas solo 3 minutos, es brutal. Es brutal. Cosa que, por ejemplo, han comprobado los pescadores, las cofradías de pescadores, cómo cuando una zona se protege o cuando se hace un parque, no solamente crece la fauna y la flora en lo protegido, sino en los alrededores, con lo cual también la propia pesca se beneficia, ¿no? O sea, el mar es muy agradecido, muchísimo. Si no lo fuera, no quedaría ya, vamos. Mira, yo estoy especialmente concienciado en el tema del tiburón. Los tiburones que están en la cúspide de la cadena trófica son fundamentales para la vida en el mar. Y cuando te digo que son fundamentales para la vida en el mar, te digo que son fundamentales para la vida en la tierra, porque como dice Silvia Earle, sin azul no hay verde. Desaparecen, se pescan legal e ilegalmente entre 70 y 100 millones de tiburones al año. Entre 70 y 100 millones de tiburones al año. Es brutal. Es brutal. Estamos haciendo que desaparezca el animal más importante de los mares. Es impresionante. ¿Y todo por qué? Por la mierda de la aleta, que sirve solamente para hacer
sopa.
No, es que ni siquiera. Para dar gelatinosidad a esa sopa, que lo podrías conseguir con agar-agar o con cualquier otra cosa. O sea, ni siquiera da sabor. Es simplemente para eso. ¿Y cuál es una de las flotas que más tiburón pesca en el mundo? La española. Y bueno, eso la gente lo tiene que saber. Entonces, señores, cuando vayan, no coman cazón. Por ejemplo, no coman cazón. Cuando vayan a un bar.
Bueno, es lo que hablamos antes de los hábitos de consumo, de producción, claro, de alimentación, claro. Ir cambiando
entonces,
cosas.
Una cosa es porque no lo sabes, y otra cosa es por insensibilidad. Es decir, si tú sabes que se están consumiendo O sea, lo que te estoy diciendo, que los están desapareciendo todos los tiburones y tal, y te da igual, pues comes cazón. Si no lo sabías y comías cazón y ahora lo sabes, ya no comes cazón. Esas son las dos maneras de estar en el mundo.
Hemos hablado un poco de un poco lo peor y lo mejor, ¿eh? De lo que te has encontrado, pero a nivel de alguna especie, ¿qué es lo que más has flipado cuando has bajado a algunos
pues mira,
fondos y has dicho, esta especie es que no la he visto en mi vida y no la voy a volver a ver?
Pues mira, yo con tiburones. El tiburón zorro, estuve en Filipinas en Malapascua. El tiburón zorro es espectacular. Es este tiburón muy, muy grande que tiene una aleta de la cola muy larga. Y la otra más corta, y es porque pega un aletazo a los peces que se va a comer, los atonta y luego se los zampa. Es impresionante. Son unos peces, unos tiburones que viven en zona abisal, pero suben a limpiarse, entonces los ves por allí. Luego, bucear con tiburón ballena es algo espectacular. Y luego estuve hace tres años ya en Mozambique buceando con ballena yubarta, que eso es una cosa... O sea, no te puedes llegar a hacer una idea de ese subidón de adrenalina que te pega. Buah, es que
cuando estás algo... nadando alrededor.
Bueno, eso es una cosa indescriptible, ¿no? Maravillosa. Pero bueno, ya te digo que es que me da igual. Es que yo me tiro ahí enfrente y veo dos sardinas y ya me hace feliz. Ya me gusta, ¿no?
Porque ya lo habrás visto casi todo también.
No, que va, para nada.
¿Cuál es tu próximo objetivo o no tienes de según te pilla?
Pues mira, a lo mejor vuelvo a Mozambique en diciembre, en el puente de diciembre, pero todavía no lo sé seguro. Bueno, ahora voy a ir en este mes, vamos, en otoño. Voy a ir aquí al Mediterráneo, a Cabo Palos, porque ahí es la época en la que llegan los cardúmenes de choba, que es una especie de sardinilla y tal, no sé qué. Y entonces llegan los depredadores a comer a esos.
Bueno, la imagen tiene que ser brutal.
Bueno, brutal, y voy a ir ahora a verlo.
Qué chulo, qué pasada.
Sí.
Hablábamos antes también de Alicante, ¿no? De tu época de chavalín. ¿Qué recuerdas de esa época o qué te acompaña? ¿Qué biodiversidad te acompaña de aquella época todavía?
Pues mira, yo iba desde que nací, porque mi familia tenía una casa en un sitio que se llama la Torre de la Horadada, que ahora es como Torremolino, pero en aquel entonces no. Las calles estaban sin asfaltar, había muy pocas casas, todo eran descampados. Y ese es el recuerdo que yo tengo, detrás de nuestra casa y donde acababan las casas, pues todo eran descampados, no sé, íbamos a coger caracoles, yo qué sé, y ahora son todos chales adosados y pisos. Esa es la tristeza.
Bueno, antes bajábamos a jugar a la calle, a la pelota, y no había ningún problema. Ahora sí, es que no claro, tienes sitio claro, para jugar
verdad,
a la calle, a la pelota.
Y por cierto, yo no he vuelto por allí, no quiero volver porque no quiero que la realidad distorsione mis recuerdos. Pero amigos que siguen yendo allí me han dicho que la playa a la que íbamos nosotros, que era la playa de los jesuitas, por ejemplo, el chiringuito que había, que ya existía en aquel momento cuando yo era pequeño, que seguía existiendo, se lo han tenido que subir de la playa a la parte de arriba porque ya el mar está entrando hasta ahí. O sea, que no es ninguna tontería. O sea, el mar ya está empezando a comernos, señores.
Bueno, y quizá hasta que no nos coma no nos damos cuenta de que realmente esto...
Claro, es lo que te decía yo antes, hasta que no abras el grifo y deje de haber agua, ¿no? Hasta que... Pero bueno.
Pues Juan Luis, para ir cerrando, no quería acabar sin comentar un poquito la labor, porque todo el mundo hablábamos al principio de que te conoce de tu faceta de periodista en Goma Espuma, igual menos conocen a la Fundación Goma Espuma, aunque yo sé que seguro que sí. Pero
sí, hombre, la Fundación...
Hacéis mucha labor social, que también tiene que ver con una labor medioambiental.
Sí, bueno, yo creo que todo va unido, ¿no? Todo va unido, o sea, en la vida no hay nada aislado, todo tiene que ver con todo al final, ¿no? En la Fundación Goma Espuma llevamos ya muchos años. Este año se han cumplido los 20 años de la Fundación, aunque llevamos más, llevamos 25. Lo que pasa es que 20 dados de alta en el
protectorado. Casi como la Fundación Biodiversidad, que
más
el año
o menos,
que viene cumplimos 25.
Pues fíjate. Y hacemos un montón de cosas. Además, estamos en un momento de crecimiento porque cada vez más gente confía en nosotros. Somos chiquititos, pero nuestro lema, que es pequeños proyectos, pero que se hagan, pues lo llevamos a rajatabla. Entonces no nos metemos en grandes historias porque no queremos que se nos vaya de las manos y sobre todo no queremos defraudar a la gente a la que ayudamos, ¿no? Entonces queremos ser sostenibles y lo estamos consiguiendo. Estamos creciendo porque cada vez tenemos más socios.
Y seguro que actuáis en países donde con pequeñas cantidades haces
claro,
grandes cosas.
Claro. Mira, estamos, además, antes estábamos, hacíamos cosas puntuales. Cuando estábamos en el programa, pues íbamos a, yo qué sé, a Cuba, o íbamos a Jordania, o en la guerra cuando fuimos a Kosovo, o a Bosnia, o a la India, tal. Y luego teníamos una escuela en Calcuta. Entonces, ahora estamos en un montón de sitios con proyectos permanentes. Estamos en Sri Lanka, estamos en Nicaragua, estamos en Senegal, estamos en Congo, estamos en España. Y, bueno, pues poco a poco, allá donde podemos, sí, con esos fácil, pequeños pero... proyectos, pues ahí continuamos con la fundación con más
punto. Y además de fundación, ¿algo a nivel personal o profesional que tengas entre manos?
Bueno, yo monté una empresita con unos antiguos compañeros de la radio que se llama La Maleta Azul, que nos dedicamos a hacer publicidad y branded content, y estamos haciéndolo, nos va bastante bien. Y luego, pues yo personalmente también estoy con una serie, estoy... con una novela nueva también, aunque la tengo
hemos hablado
apartada.
De tu faceta de escritor, que lo pones sí, en tu Twitter, que sí. Tienes más de 20 libros has escrito.
Bueno, con Goma Espuma hemos publicado mucho, yo qué sé, 11, 12, y yo he publicado así tres novelas o cuatro, y una biografía, un ensayo sobre los barrios de Madrid, sí, he publicado mucho. Y ahora estoy con otra novela nueva, y bueno, y luego colaboraciones. Estoy colaborando también haciendo un programa de flamenco para una plataforma que todavía no se ha lanzado, pero que va a ser muy gorda, muy importante, que lo grabo en Granada. Y bueno, no paro, tío, no paro.
Y luego estás con tu gran labor de miembro del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad.
Por supuesto,
que eso
por supuesto.
Te lleva tu tiempo también.
Me lleva mi tiempo y sobre todo me encanta.
Aunque luego no te hacemos caso, bueno, sí.
Sí me hacéis. Mira, una de las cosas buenas del Consejo de la Fundación y básicamente de la Fundación Biodiversidad es que nos hacéis bastante caso a la gente del Consejo.
Si no, ¿para qué os queremos?
Bueno, hay muchos consejos a los que no les hacen ni puñetero caso, pero sí es verdad. Y luego he conocido gente maravillosa en ese consejo, ¿no? De un nivel brutal.
Está así mal que lo digamos, pero en la fundación hay gente súper válida.
Súper potente, o sea, gente súper potente, súper potente. O sea, que para mí es un honor.
Pues nos quedamos con eso, Juan Luis. Un gusto tenerte en el podcast de la Fundación Biodiversidad.
Y a Paletti, Paletti.
Sí, no hemos hablado de tu faceta futbolista porque esto da para otro podcast.
Sí, sí, sí.
Cuando montemos un podcast de deporte,
eso déjalo.
También vas a ser el primero.
Déjalo, que es una ruina.
Encantado de haberte tenido.
Venga, un abrazo.
Suerte y nos vemos pronto por la Fundación.
Venga, un abrazo fuerte. Chao.
Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.